Cori, ya está en línea nuestro compañero Julio Semoloni, ¿es así? ¿Cómo le va, Julio? Buen día.
Buen día, Paola. Me han dicho que hoy te has hecho un poquitito más viejita, así que feliz cumpleaños.
Dale, muchísimas gracias,
un
Julio.
Un saludo para Rodrigo también.
Hola, Semo, buen día.
Buen día, Rodrigo. Bueno, arrancamos.
Sí, ponemos primera y arrancamos, Julio.
Ayer comenzó en Brasil la Copa América, en la que debuta hoy la selección argentina. Conmebol se aseguró de que esta controvertida edición, la 47ª, pueda realizarse en 2021, tras la suspensión del año pasado por la pandemia. La entidad rectora del fútbol sudamericano sorteó con desprolijidad una serie de contratiempos, entre ellos la persistente pandemia que ahora arrasa Brasil, hasta que imprevistamente resolvió otorgar la sede a este país, el mismo que acaba de organizar el certamen precedente de dicha Copa en 2019. Tanto el periodismo en general como el que profesan los especialistas en este deporte criticaron la decisión de último momento, porque también es Brasil el país menos indicado a raíz de que, por lejos, tiene más contagiados y fallecidos de COVID que cualquier otro de la región. La disputa del trofeo futbolístico internacional más antiguo del mundo muestra un alto grado de improvisación y da cuenta de la desesperada intención de la dirigencia de Conmebol por hacerse de recursos comprometidos con la televisación y la publicidad comercial. Los imponderables económicos y políticos que amenazaron la organización del evento que este 2021 cumple 105 años de continuidad, fueron tratados profusamente en antagónicas tendencias de opinión. Pero curiosamente se ha omitido, a mi criterio, el aspecto cultural que da carnadura histórica a la Copa América, que en su origen representó por su calidad de pionera la inequívoca manifestación de autonomía deportiva y hermandad regional. La centralidad del fútbol argentino en la Sudamérica de principios del siglo XX determinó que se creara en Buenos Aires el 9 de julio de 1916, primer centenario de la declaración de nuestra independencia, la Confederación Sudamericana de Fútbol, conocida por el acrónimo Conmebol. Argentina, Uruguay, Brasil y Chile celebraron ese acuerdo y de inmediato compitieron con sus selecciones en el primer campeonato sudamericano de fútbol. Conmebol fue así la primera federación de fútbol de carácter continental, fundada 4 décadas antes que la tan promocionada UEFA, y su Copa América precede en 44 años la realización del primer torneo europeo de naciones. Por eso hay diferencia en la cantidad de torneos disputados. La Copa América realiza este año su edición 47, mientras que la Eurocopa inició la número 16. Reúne apenas un tercio del total de los campeonatos sudamericanos. Esta supremacía en antigüedad y cantidad de ediciones de la Copa América contribuyó durante la década del 20 a darle prestigio mundial al fútbol sudamericano, sustentado por el alto nivel de las selecciones rioplatenses y el fútbol brasileño. A fines de los años 20, por ejemplo, los seleccionados de Argentina y Uruguay ya mantenían la rivalidad clásica que aún no tiene comparación en el mundo por cantidad de partidos jugados. Esa rivalidad se trasladó a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 y a la primera Copa Mundial de Uruguay 1930, cuando la albiceleste y la celeste disputaron sendas finales, a las que ambos representativos llegaron invictos, ganando todos los partidos anteriores. El fútbol sudamericano de entonces se hizo famoso, nos dio identidad, y los clubes europeos empezaron a codiciar jugadores surgidos de esta cantera inagotable. La selección italiana, por ejemplo, ganó el Campeonato Mundial de 1934, con la presencia de Mussolini en la tribuna, disponiendo de 4 futbolistas argentinos. La FIFA distinguió al fútbol sudamericano organizando las sucesivas Copas del Mundo alternando las sedes de aquí y de allá hasta 1978 sin interrupción. Dispuso que el torneo mundial inaugural de 1930 se realizara en Uruguay, en homenaje al país que había obtenido la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Pero aquel brillo de la Copa América que aglutinaba a tres de las mejores selecciones del mundo hace tiempo que se fue opacando, en buena medida porque la Conmebol ha cometido demasiados desaciertos, iguales o peores que este último de la presente Copa, y sobre todo porque el poder económico del fútbol europeo desequilibró la competencia sumamente pareja de antes en detrimento del fútbol sudamericano. Basta comparar los números indicativos de los títulos obtenidos por países de uno y otro continente desde 1930 hasta 2002, y también qué pasó en los cuatro últimos mundiales. El resultado es categórico. Hasta el Mundial de 2002 incluido, las selecciones de Sudamérica tenían 9 campeonatos ganados y las de Europa 8. Vale decir que en 72 años todavía prevalecía el fútbol sudamericano. Pero en los cuatro últimos mundiales, sobre 8 finalistas, solamente en 2014 una selección argentina pudo disputar la final. Los 7 seleccionados restantes que intervinieron en esas 4 finales fueron de origen europeo. La Conmebol recuperó jerarquía cuando a partir de 1960 organiza la Copa Libertadores de América. Si bien la UEFA anticipó en 1956 la realización de un torneo similar, en los primeros 40 años de disputa cruzada fueron los representativos de Conmebol los que obtuvieron más títulos en las finales por la denominada Copa Intercontinental. Al principio se jugó a partidos de ida y vuelta, con la opción de un tercero de desempate, y luego la FIFA eligió a Tokio como sede de la final en cotejo único. El periodismo deportivo homologaba como el campeón del mundo al club ganador de esa Copa Intercontinental, concediendo a clubes de Sudamérica la misma jerarquía que a los más poderosos de Europa. Y no exageraban. De las 43 finales que se disputaron entre 1960 y 2004, los sudamericanos vencieron en 22 y los europeos en 21. Desde 2005 cambió el formato y comenzó a jugarse un reducido torneo mundial con clubes ganadores de UEFA, Conmebol, CONCACAF, África, Asia y Oceanía. La superioridad de los opulentos clubes europeos es notoria. De las 16 finales se impusieron en 13 y los sudamericanos solo en 3. La Copa Libertadores aún mantiene la expectativa de los aficionados y se renueva cada año. FIFA tiene en igual consideración a los ganadores de la Libertadores que a los de Champions League, por cuanto sus clubes van directo a las semifinales del torneo mundial, siempre queriendo que se crucen recién en la final. Lamentablemente, la centenaria Copa América fue perdiendo el atractivo extraordinario de los viejos tiempos, por lo menos hasta la terminación de la década de los 50. En el torneo de Buenos Aires 1959, el formato de todos contra todos permitió que en la última fecha se enfrentaran el local con Brasil, flamante campeón mundial de Suecia 1958, que trajo en sus filas a Garrincha, Didi y Pelé. Fue empate 1-1 en el Estadio Monumental, que favoreció a nuestra selección porque tenía un punto más que Brasil. Ambos equipos terminaron invictos, pero la Argentina retuvo el título de campeón sudamericano, obtenido brillantemente en la Copa América de Perú 1957, con el aporte de los caras sucias Maschio, Angelillo y Sigori. De ahí en más, la Conmebol perdió el rumbo. Realizó una Copa América extra en Guayaquil el mismo año 1959, permitiendo que Argentina y Brasil asistieran con jugadores de menor jerarquía. Lo mismo pasó en la Copa América de Bolivia 1963. Argentina y Brasil llevaron equipos alternativos y estuvo ausente Uruguay. Posteriormente, alargó la periodicidad entre un torneo y otro, resolviendo durante una década disputarlo en partidos de ida y vuelta sin sede fija única. A los tumbos llegamos a los últimos años, cometiendo dos disparates en desmedro del arraigo sudamericano que deben preservar ambas copas. En 2016, en homenaje a los 100 años de historia, el torneo se trasladó a Estados Unidos, país que obviamente no integra la Conmebol. Y en 2018, la final de la Libertadores entre River y Boca se disputó en la capital de España, país del cual fuimos emancipados por quienes recuerda el nombre de la Copa. Las decisiones de Conmebol dependen más de los contratos de televisación y publicidad que de satisfacer la genuina pasión deportiva. Las selecciones fuertes cuentan en sus planteles con mayoría de futbolistas que juegan en Europa. Por eso la realización de la Copa América a menudo choca con la avaricia de los clubes europeos para ceder sus figuras. Esta globalización fue estrechando cada vez más los márgenes de tiempo disponible en el calendario, sometiendo el interés del fútbol a los privilegios de un grupito de clubes europeos poderosos que hace muy poco pretendieron separarse de la Champions League y organizar un torneo especial paralelo al de la UEFA. El capitalismo de hoy no es igual, ni siquiera parecido al de los años en que nació la Copa América, cuando el sistema pugnaba por el profesionalismo de futbolistas que preferían jugar por la camiseta. Posiblemente Conmebol aún quiera atraer con la Copa América la pasión, ya menguada, de los cotejos entre 10 representativos de la patria grande. Pero tal vez ya no pueda rescatar con la misma ilusión la trascendencia de aquella pionera autonomía deportiva de antaño, capaz de arrogarse en el nombre que le pusieron a la Copa la proyección a todo el continente, América. Eso es todo, Pau.
Bien, muchísimas gracias, Julio. Que tengas muy buena jornada y nos reencontramos el miércoles a las 8:30.
Bueno, siga cumpliéndolo feliz.
Dele, muchísimas gracias.
Saludos a Rodrigo.
Sos Julio.
Bien, era Julio Semoloni con su columna aquí en Temprano es Mejor.